Dios te está llamando. Ese será el tema de esta semana de predicaciones. Dios te está llamando. Y para comenzar, vamos a Mateo capítulo 11, en el versículo 28. Mateo capítulo 11, en el versículo 28, dice de la siguiente manera: Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios te está llamando. Es muy importante que usted grabe en su mente el tema que estaremos abordando en estos días. Dios te está llamando. Tome nota. Por favor, es muy importante que usted lo tenga en mente cuando se vaya a su casa. Dios te está llamando. Es algo importante, es algo trascendente, no solo para el cristiano, sino también para el que no es cristiano. Dios te está llamando. Dios habla incluso a los que no creen en Él. Muchas personas piensan que Dios solamente habla a la gente que es religiosa, que Dios solamente habla a los que son justos, que Dios solamente habla a los que leen la Biblia. Pero la verdad del caso es que Dios está llamando a todas las personas, en todas las naciones. No importa que lo nieguen, no importa que lo desprecien, no importa que no crean en Él. Dios también les entrega un mensaje y tiene algo que decirles. Y esta verdad es la que quiero tratar este día. Dios te está llamando. Con este tema indico la disposición divina de comunicarse con el hombre. Él quiere comunicarse con usted. Él lo desea. Él desea comunicarse con la humanidad. Desde el principio Dios tuvo la voluntad de comunicarse con el hombre, desde los orígenes. Cuando Adán y Eva fueron criados, no fueron dejados a su suerte, ni para que ellos descubrieran algún propósito para su existencia, o para que fueran aprendiendo qué hacer con sus vidas y con las diferentes capacidades que Dios les dio. No, no fueron abandonados ahí por Dios. Él constantemente estuvo en comunicación con ellos. De tal manera que ahí en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28, encontramos cómo Dios habla, cómo Dios se comunica y da instrucciones con respecto a su reproducción. Vean lo que les dice en Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, después de haberlos creado, después de haberlos formado, Él se comunica directamente con ellos y les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Dios está comunicándose con el hombre. El hombre no tiene que descubrir estas cosas. Él no tiene que pensar sobre ello, sino que Dios le da instrucciones claras, precisas, correctas y necesarias. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ellos ahora entienden la razón por la cual están ahí y la razón por la cual son diferentes. ¿Por qué Adán es como es y por qué Eva es como es? ¿Y cuál es la razón de que estén juntos? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Después Dios les habla y les da instrucciones con respecto a su posición y su función en la tierra. De tal manera que en el versículo 28, en la segunda parte, dice, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¡Qué interesante, hermanos! Porque es una versión totalmente distinta a la versión que enseñan en las escuelas o en las universidades. Aquí tenemos al hombre racional, no a un hombre bruto, no a un hombre descubriendo las cosas. Tenemos a un hombre con sabiduría y un hombre que sabe su función y su posición aquí en la tierra. Él no está pensando que las aves son superiores a él. Él no está pensando que los volcanes deben ser dioses. Él no está pensando que los perros o las vacas o algún animal grande sea superior a él. Adán nunca pensó eso. Como algunos piensan que el hombre creía que los pájaros eran dioses, porque los veía volar y decían, bueno, si vuelan deben ser dioses porque yo no puedo volar. No, mis hermanos y amigos, Adán nunca llegó a tales conclusiones, porque a él se le dijo desde el principio: sojuzgad la tierra, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todas están para servirte. Eres el señor de la tierra. Así que tenemos un hombre con dignidad. Y eso es precisamente lo que hace Dios cuando se comunica con el hombre. Le ayuda, le da sabiduría, le da inteligencia de tal manera que tenga una dignidad correcta y adecuada. Ve a los hombres que viven sin Dios, véalos allá afuera. Véalos cómo se conducen, véalos cómo piensan, y cuando usted analice la vida de los hombres que no tienen a Dios, se va a dar cuenta que el hombre y la mujer viven peor que un animal, peor que una bestia. Los animales no toman las decisiones perversas, oscuras y malignas que toman los hombres allá afuera. ¿Usted ha sabido alguna vez de que las perras matan a sus hijos? ¿Usted ha sabido alguna vez de que las perras abortan? Nunca hemos visto tal cosa, pero los hombres sí hacen eso, y hasta lo legalizan. ¿Usted ha visto los perros que se hacen homosexuales? ¿Que andan ahí comportándose como hembras? Pero ahora, ¿qué tenemos en la sociedad? La sociedad viene y piensa que esas conductas contrarias a su naturaleza son correctas, son dignas de respeto. ¿Ven? Los hombres sin la comunicación de Dios se comportan, se rebajan, se hacen indignos a su misma naturaleza. Adán y Eva no era así precisamente por la comunicación que tenían con Dios. En los versículos 29 y 30, Dios les habló y les dio instrucciones con respecto a su alimentación. Dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a todas bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Aquí tenemos a un hombre educado, no solo con respecto a su reproducción, no solo con respecto a su posición en la tierra, sino hasta con respecto a su alimentación. En el capítulo 2, en el versículo 17, Dios les habla y les dio instrucciones con respecto a su vida espiritual. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La vida espiritual de Adán era de preocupación para Dios. ¿Qué tenemos? Que Dios quiere comunicarse con usted. Dios quiere hablarle. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ama, porque Dios lo quiere, porque Dios desea lo mejor para usted. Dios no es un ser que está sentado en una nube para hacerlo sufrir, para molestarlo, para que usted viva de una manera indigna. Al contrario, aquí vemos evidencias bíblicas de que lo que Dios quiere hacer con su vida es mejorarla. Dios quiere darle sabiduría para que tome las mejores decisiones en todo lo que concierne a la vida, en la familia, en la religión, en la vida espiritual, en sus emociones, todo lo que comprende la vida del hombre y que se vive con dignidad y que resulta en felicidad. Dios quiere ayudarle porque el hombre sencillamente no tiene esa capacidad. El hombre sin Dios no tiene sabiduría. El hombre sin Dios no toma las mejores decisiones. El hombre sin Dios se vuelve peor que un animal. El hombre sin Dios se hace un criminal. El hombre sin Dios se destruye a sí mismo. Dios no puede estar fuera de la vida de nadie. Usted lo ha sacado de su vida. Usted ha vivido sin Él. Usted ha vivido lejos de su palabra. Usted ha vivido lejos de su voluntad. Y ahora mismo, cada persona, cada individuo que ha tomado la decisión de vivir sin la comunicación con Dios, está sufriendo terribles consecuencias. Cuando hablo con personas sobre su estado de vida, muchas de ellas se quejan. Dicen, ¿por qué estoy viviendo de esta manera? Incluso en cuestiones de salud. ¿Por qué estoy viviendo así? Me decía una persona que estaba sufriendo los estragos del alcoholismo. Ya era cristiano, ya había dejado el alcohol, pero ahora decía, ¿por qué me está pasando esto? Sufro tanto con esta enfermedad. Y le digo, oiga, espérese un momento. Usted como que quiere quejarse de Dios. Dice, ay hermano, pues es que ya me hice cristiano, se supone que... sí señor, sí, pero espérese un momento. Eso que le está pasando a usted es por todos los años que vivió sin Dios. Usted tomó malas decisiones. Usted se desvelaba, se embrutecía, se intoxicaba con el alcohol y terminaba orinado en la calle. ¿Cómo quiere tener un cuerpo sano? ¿Cómo se le ocurre pensar eso? Vivió sin Dios durante tantos años y ahora está sufriendo las consecuencias. ¿Cómo se le ocurre pensar eso? Y así dicen aquellas mujeres que están afectadas psicológicamente por causa de los abortos que se han hecho. Así lo dicen aquellos hombres que están afectados por el crimen, por aquellos hombres que están afectados por la droga, por aquellos hombres que están afectados por un divorcio, por aquellos hombres que nadie confía en ellos precisamente por ser engañadores o corruptos. Están sufriendo las consecuencias de su pecado. Usted mismo sabe. ¿Cuánto sufre por no tomar en cuenta la voluntad de Dios? Dios quiere comunicarse con usted. Dios le está llamando. La comunicación con ellos, si nos fijamos ahí en el capítulo 3, ahí en la Escritura, en el versículo 23, vemos que fue fracturada. Y esta fractura en la comunicación del hombre con Dios tuvo terribles consecuencias, y aquí está la evidencia bíblica de lo que estoy diciendo. Dice la Escritura que lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Mire, fue sacado. Sacado, expulsado del paraíso. Ya no tenía más comunicación con Dios. Dios quiere hablarle, pero la pregunta es, ¿usted quiere escucharle? Porque Adán y Eva llegó un punto en el tiempo donde ya no quisieron escuchar a Dios. Dios les dijo, hagan esto, y lo hicieron. Hagan esto otro, y lo hicieron. Hagan esto otro, y lo hicieron. ¿Y saben qué? Esto no lo hagan, porque si lo haces vas a morir, si lo haces vas a sufrir. Y Adán y Eva decidieron hacer aquello que Dios les había dicho que no hicieran. No atendieron a la voz de Dios, no escucharon su mensaje, la comunicación se fracturó, se rompió, y entonces el hombre fue expulsado y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Así que Dios quiere comunicarse, pero ¿quiere usted escucharle? En el versículo 7, de ahí de Génesis, capítulo 3, si se fija lo que dice ahí la Escritura, Génesis capítulo 3, en el versículo 7, dice la Escritura que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mire, oyeron la voz de Jehová. Escucharon la voz de Dios. ¿Cómo sería la voz, hermanos? Adán y Eva escucharon el sonido de la voz de Dios. Escucharon que andaba ahí la presencia del Señor. Algo que todo el mundo anhela. Nosotros daríamos cualquier cosa por tener una experiencia como esa. Y ellos la tuvieron. Ellos oyeron la voz de Jehová. Y entonces, en lugar de ir a encontrarse con ella, entonces, en lugar de ir a encontrarse con el Padre Celestial, con el Creador, dice la Escritura que se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. se escondieron de Dios. ¿Qué haría la gente de este vecindario si les dijera que Dios va a estar aquí? En persona. ¿Qué haría la gente si les dijera, mire, va a estar Dios mismo y no es un engaño, vea y mírenlo con sus propios ojos? ¿Qué cree que haría la gente? Se nos amontona la gente aquí. Si les damos una promesa como esa, Dios va a estar aquí, usted lo va a ver con sus propios ojos, lo va a escuchar hablar con sus oídos. Mire, estaría afuera hasta las cámaras de televisión. Estarían los reporteros ahí entrevistándonos y diciendo, oiga, ¿es verdad que va a estar Dios en persona y lo vamos a ver con nuestros propios ojos y lo vamos a escuchar con nuestros oídos? Sí, es verdad, aquí va a estar. Allí estuviera todo mundo allá afuera. Pues miren lo que hicieron Adán y Eva. Cuando efectivamente Dios estaba caminando entre ellos, se escondieron de la presencia de Jehová. Qué terrible, ¿no? Qué tragedia tan más grande la de ellos. Sin embargo, ¿qué hay de usted? ¿Qué es lo que usted hace? Porque a fin de cuentas, de lo que se escondieron fue de la voz de Dios. Pues era la voz de Jehová la que paseaba en el huerto. No dice, era su manto. No dice, eran sus manos. No dice, eran sus pies. No dice, era su estómago. No dice, eran sus cabellos. Dice, era la voz de Jehová que se paseaba por el huerto. Y ellos se escondieron delante de la presencia de Dios. ¿Qué hace usted cuando Dios quiere hablarle? Porque Dios quiere hablarle. Todos los días Dios le está hablando. Pero usted no se ha dado cuenta de eso. Esta semana usted va a aprender a oír a Dios. Esta semana usted lo va a aprender. Pero lo que quiero que usted medite hoy es que Dios tiene la voluntad y desea comunicarse con usted, pero usted no le ha prestado atención. Dios quiere hablarle, y aún estando en pecado, Dios quiere hablarle. Porque cuando Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor, Él les preguntó, ¿dónde estás tú? No te encuentro, mire. Sabemos que Dios es omnisciente. Sabemos que Dios es omnipresente. Sabemos que Dios todo lo sabe. Pero entonces, si Dios es omnisciente, si Dios es omnipresente, entonces, ¿por qué pregunta dónde estás tú? Porque, mis hermanos, Dios sabe dónde está Adán. Dios sabe que físicamente está escondido ahí en un árbol. Dios sabe dónde está. Él es omnisciente. Él no puede ver, mis hermanos. Adán está escondido en un árbol y Dios sabe dónde está. Pero Dios no está buscando su cuerpo. Dios no está buscando sus cabellos. Dios no está buscando su presencia física. Dios lo que está buscando es la comunión que se ha perdido. La comunión que se ha alejado. El corazón de Adán está lejos de Dios ahora. La mente de Adán está oscura, llena de tinieblas ahora. Ya no confía en Dios. Ahora tiene miedo de Dios. Ahora tiene temor de Dios. No quiere escucharle más.
Y eso es lo que busca Dios. Dios sabe dónde estamos. Incluso cuando estamos en lo oscurito, haciendo cosas malas, que no nos vean nuestros papás o nuestros vecinos, Dios sabe dónde estamos. Pero Él no quiere nuestro cuerpo. Él no quiere saber dónde estamos físicamente, solamente Él quiere nuestro corazón. Quiere la comunión, mis hermanos. Como cuando usted se pelea con sus hijos o con sus padres. Pueden estar ahí a una habitación, pero hay una soledad, hay un abismo grande que se ha abierto ahora. Sabemos que nuestra madre está ahí, sabemos que nuestra esposa está ahí a un lado de la cama, pero como se ha roto la comunicación, como el conflicto es tanto, hay un abismo entre los dos, que las palabras ya no llegan al corazón. Que las palabras ya no llegan a sus oídos. Llega el sonido, sí.
y se ve la presencia desde luego, pero ya no hay comunión. Y Dios lo que quiere cuando dice ¿dónde estás tú? Es como preguntando ¿dónde estás? Te has ido de mí, ya no hay comunión entre nosotros. ¿Por qué me temes? ¿Por qué tienes miedo de mí? Porque dice la Biblia que tuvieron miedo, hermanos. Tuvieron miedo.
¿Alguna vez alguien que usted ama le ha dicho que tiene miedo de usted? Si alguna vez usted no entiende que se siente horrible, se le parte uno el corazón. Cuando yo he escuchado hermanos a veces en la iglesia que dicen que me tienen miedo. Es que le tengo miedo al hermano. Y se me rompe mi corazón, hermano. Y digo, ¿por qué me tiene miedo? ¿Le he robado dinero? ¿Le he defraudado? ¿Le estoy enseñando falsa doctrina para que se vaya a retorcer al infierno? ¿Por qué me tiene miedo? La mayoría de las veces es porque no andan rectamente en el camino de Dios. Imagínese cómo está Dios, cómo se siente Adán, cómo se siente Dios. Tenemos aquí, mis hermanos, un impacto, un sufrimiento en los dos lados. Adán con un temor, mis hermanos, de que ha desobedecido su palabra, con el miedo a aquellas palabras que dicen el día que comas vas a morir. Y por el otro lado, tenemos dolor en el corazón de Dios, porque cuando el hombre está en pecado, cuando el hombre hurta, cuando el hombre roba, cuando el hombre asesina, cuando el hombre abusa de su prójimo, cuando el hombre es injusto y es perverso, la Biblia dice que Dios le duele el corazón. No crea que Dios está ahí haciendo berrinches y pegándole a lo que esté a su lado. La Biblia dice que cuando el pecado abunda, a Dios le duele el corazón. Y le dolió en su corazón. Mis hermanos, ¿dónde estás tú? Dios le llama y le pregunta, ¿dónde estás tú? Usted quiere escuchar a Dios porque Dios quiere llamarle. Dios quiere hablarle. ¿Qué estoy diciendo? Dios le ha estado hablando durante toda la vida, todo el tiempo. Así que, ¿usted quiere escuchar a Dios? Hoy, lo que Dios le pregunta a través de un servidor, como mensajero de su palabra, es ¿dónde estás tú? ¿Por qué te has alejado de Él? ¿Por qué has vivido lejos de su voluntad? Si Él es amor, si Él quiere bendecirte, si Él quiere hacerte sabio, si Él quiere que seas feliz en medio de una generación malvada, si Él quiere que tengas luz en medio de las tinieblas, si Él quiere que tengas abundancia en medio de la necesidad, si Él quiere que tengas todo, mi hermano y amigo, todo, ¿por qué huyes de Él? ¿Sabes por qué? Por tu pecado. El pecado es el que arrastra al hombre a no querer escuchar la voz de Dios. Pero hay remedio. Hay una solución. Cristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Para eso murió Cristo. Ahí está el remedio. Una vez que el pecado sea quitado de nuestras vidas, nos daremos cuenta, mis hermanos y amigos, nos daremos cuenta de las grandes y grandiosas, grandísimas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero para eso necesitamos el perdón de nuestros pecados. Porque mientras el pecado esté ahí en el corazón, nunca nos dejará ver. Mientras el pecado esté ahí, nunca nos dejará escuchar correctamente. Mientras el pecado esté ahí, siempre hay una barrera entre nosotros y Dios. No es que Dios esté sordo. No es que Dios esté manco para no ayudarnos. No es que Dios ya no tenga la capacidad de oírnos en nuestras peticiones, sino que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestras iniquidades han hecho ocultar su rostro para no oír. Así que mientras el pecado esté ahí, siempre habrá un abismo. Por eso le invitamos, le rogamos en el nombre de Dios a que en este día usted se arrepienta de sus pecados, que acepte el perdón que Él quiere darle. Él quiere llamarle, Él quiere comunicarse, Él quiere bendecirle, pero usted necesita tomar la decisión más importante de su vida, que es la de recibir el Evangelio, obedecerlo y recibir el perdón de sus pecados, y entonces, y solamente entonces, la comunión se restablecerá entre usted y Dios. No tiene por qué seguir allá afuera sin Dios. No tiene por qué irse de aquí muerto en sus delitos y pecados. No tiene por qué irse de aquí ciego. No tiene por qué irse de aquí sin felicidad. No tiene por qué irse de aquí a seguir luchando ya con sus propias fuerzas, donde no logrará nada, donde finalmente terminará en el infierno. No tiene por qué irse en desgracia. Váyase perdonado, váyase con la comunión restablecida, váyase con su vida nueva, pero para esto necesita acercarse a Dios, escucharle, para que Él perdone sus pecados. ¿Habrá alguien aquí que quiera recibir el perdón de sus pecados? Si usted cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted puede recibir el perdón de sus pecados. La Biblia dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Usted puede recibirlos solo si usted se arrepiente de sus pecados. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que usted puede hoy recibir el perdón de sus pecados. Si usted es bautizado, sumergido en agua, usted recibirá el perdón de sus pecados. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Así que Dios ya hizo su pacto. Él quiere, Él desea, Él anhela tener comunión con usted. Toca la respuesta suya. Usted va a responder algo hoy. Usted va a rechazar el llamamiento de Dios, o lo va a aceptar. Les voy a rogar que estén de pie, por favor. ¿Quién aceptará el llamamiento de Dios? ¿Quién vendrá a reconocer su pecado? ¿Quién vendrá a que Dios le perdone? Dios le está llamando, Dios le está rogando, pero ¿quién responderá? ¿Quién escuchará la invitación de Dios? No se vaya de aquí entonces muerto. Dios ya hizo su parte, ahora es su turno. Le rogamos, si usted quiere recibir el perdón de sus pecados, a que venga aquí al frente, camine aquí al frente. No le vamos a hacer daño, no vamos a avergonzarle ni a hacer cosas extrañas. Usted solamente viene aquí al frente a confesar delante de los hombres que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que está arrepentido de sus pecados y que quiere ser bautizado para recibir el perdón del Señor. ¿Habrá alguien entonces que quiera venir? ¿Habrá alguien que quiera recibir el regalo que Dios quiere darle? ¿La salvación de su alma, el perdón de sus pecados, la comunión con el Señor? Este es el momento para que usted salga de su lugar y venga aquí al frente. Venga aquí. Yo sé que tiene vergüenza, tiene pena. Pero más pena, más vergüenza y más sufrimiento usted padecerá cuando sea juzgado delante de las naciones y entonces sea apartado como un miserable de la presencia de Dios. Así que venga ahora, tome valor, pase al frente y confiese su fe en Cristo. Váyase de aquí perdonado. Vamos a cantar un himno. Y mientras estamos cantando, le rogamos que usted medite en la decisión que va a tomar. Hoy usted va a decir sí o va a decir no al llamamiento que Dios quiere hacer. Sinceramente le digo, con todo mi corazón, que usted acepte el llamamiento de Dios. Así que mientras cantamos, usted puede salir de su lugar y venir aquí al frente con toda confianza. Siéntase con plena libertad. Para nosotros será motivo de gran gozo que usted venga arrepentido, aceptando el llamamiento de Dios. Puede venir aquí mientras cantamos.